Daniel Buquet, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Karina Novarese, ¿cómo te va?
Bien, buen día, ¿cómo están?
Marcelo Pereira, ¿cómo andás?
Bien, un poco engripado todavía, pero esperemos que la primavera me recomponga.
¿Y Conrado Hughes?
Bien, brutal, ¿sí? Contentísimo, que no hay más frío, esto es fantástico.
No digas eso, mirá.
Bien, eso
es mi estado de ánimo, no estoy haciendo pronóstico.
Pero en todo caso, vendrán fríos de primavera.
Que ya es otra cosa, ¿no? Con días muy agradables, por lo menos en su aspecto, etcétera. Hablemos de uno de los temas que en estos días ha estado en el debate político con más fuerza. Esta cárcel que viene construyéndose en lo que fue el Batallón 7 de Ingenieros del Ejército. Va a estar pronta dentro de un mes aproximadamente, y en él se prevé recluir a los militares procesados por su participación en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, pero además otro tipo de presos. El subsecretario del Interior, Juan Faropa, daba esta definición el viernes cuando le pedíamos que aclarara el cúmulo de versiones que habían estado circulando.
El Uruguay necesita una cárcel para determinado tipo de reclusos, lo que no significa un trato discriminatorio ni privilegiado, ni, como muy bien dijo el ministro Mujica, una cárcel 5 estrellas. Se necesita, como en todo el mundo, una cárcel para determinados reclusos, porque la situación de seguridad de los reclusos no es igual en todos los casos, y esto no significa privilegiar a nadie, ni tratar mejor ni peor a nadie. O sea, la obligación del Estado es darle seguridad a la persona privada de libertad que está bajo su responsabilidad, y también darle seguridad al resto de los reclusos y, por supuesto, a toda la población.
¿Les convence entonces un proyecto de cárcel de este tipo? A ver, una ronda rápida. Karina, empezamos contigo.
Estoy de acuerdo con Faropa cuando dice que esto no debería ser una venganza, esto es justicia y no hay que tratar a ellos como trataron a otras personas. Totalmente de acuerdo. Igual hay un gran trecho de eso a esta cárcel en un predio militar que había sido inicialmente rechazada por el Ministerio del Interior por chica. A mí lo que no me cierra es que no haya un proyecto general de cárceles, digamos. Seguimos con cárceles hacinadas, seguimos con cárceles como la Tablada, donde va no se sabe quién. Va por un lado Peirano y por otro lado uno que se escapa y mata un juguetero. Me parece que no hay una política donde insertar esta nueva cárcel de 50 personas. Y eso a mí me genera algunas dudas.
Esta cárcel, dice Faropa, sería específicamente para aquellos presos que tuvieran problemas particulares de seguridad.
Parece bastante obvia la necesidad de cárceles especiales. Los Peiranos justamente fueron un problema en ese sentido. ¿Dónde ubicar a los Peiranos? Fue un problema que dio lugar a idas y venidas de los propios Peiranos y de la opinión pública y de las autoridades de gobierno. Está claro que la circunstancia, lo del predio militar y lo que se acelerara esta construcción, incluso aparentemente fuera de la órbita del propio Ministerio del Interior, es otro tema, ¿no? Eso está claro, pero que el Uruguay precise una cárcel, recordemos, hay distintos tipos de delincuentes que requieren tratamientos especiales, no solo por la seguridad de los delincuentes, sino por su capacidad operativa dentro de los lugares, ¿no? Después puede tener a Nino Gavazzo como jefe de una mafia carcelaria que pone en vilo al país.
Yo siento que, digamos, como en algo coincido con Daniel en el sentido de que la coincidencia parece más que llamativa de que en un predio militar se esté construyendo una cárcel justamente cuando todo indica que luego de los primeros procesamientos van a tener más huéspedes de los que de repente ellos mismos se habían imaginado. Pero lo que quería señalar es que es muy claro, y surge inclusive, me parece, de las palabras de Faropa, es que el Estado se ha declarado tachuela frente al tema de las cárceles, es decir, incapaz de lograr que las cárceles cumplan el precepto constitucional. Es decir, es obvio que las cárceles no son el lugar para la reeducación y la reencauce de, más allá de que se trata de un tema de la criminología muy complicado, etcétera, hay temas de la psicología, hay temas de la sociología, pero la realidad es una. En Uruguay ya hay cárceles especiales. El Tacoma, lo sabemos, es una cárcel especial. Cárcel Central es una cárcel especial. La sucursal La Tablada es una cárcel especial. el penal de Libertad fue una cárcel especial y ahora es otra, con otras características, y el complejo y el Concard, que fue la cárcel modelo que estuvo en construcción durante 20 años y terminó inaugurándose en el comienzo del periodo democrático, es otro. Entonces, estamos frente a uno de los temas, y curiosamente, uno de los que se suponían grandes expertos de este tema, el ministro Díaz, ha probado que sabía mucho del tema de condiciones de vida, pero no tenía la más remota idea de cómo resolverlo.
No, lo que pasa es que, vamos a entendernos, el problema de las cárceles es un problema de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos. No es un problema fácil de resolver. Y la doctrina de la izquierda sobre esto, por supuesto que tiene puntos débiles por falta de profundización. En algún momento, gente que está en esto ha dicho, y yo creo que tiene razón, que es un tema que la izquierda no lo ha desarrollado en su pensamiento programático del mismo modo que ha desarrollado otros. Fíjate que, en realidad, a veces había un discurso muy unilateral de la izquierda, que era este que decías vos recién, Connie, ¿no? O sea, la cárcel tiene que ser un instituto de rehabilitación. Sin embargo, por algún motivo que habría que indagar, no estamos aquí discutiendo de qué manera se van a asegurar las condiciones para que se rehabilite y se reinserte en la sociedad ni Nino Gavazzo, ¿no? No lo estamos discutiendo. O sea, no se nos ocurre que sea la providencia que hay que tomar ahora en lo inmediato. De cualquier manera, vamos a acordarnos, cuando asume Lula, una de las primeras cosas que le pasa es que traslada narcos que estaban en cárceles de Río de Janeiro, adueñados de las cárceles de Río de Janeiro, a cárceles especiales, donde no podían dirigir la mafia desde esas cárceles, le arman un toletole infernal, empiezan a dinamitarle ómnibus, a decir que van a boicotear el primer carnaval de Río durante su gobierno, se mantiene firme, hay incidentes en las favelas, pero hubo un momento muy duro. Y uno dice, no solo estuvo bien, sino que da la impresión ahora de que lamentablemente no hicieron lo mismo en San Pablo, claro, donde justamente la todavía tenemos un jefe de mafia que está, que no se le puede, no hay fotos de él. ¿Y por qué si está preso no hay fotos de él? ¿Y por qué es el dueño de la cárcel? ¿No? Entonces él decide quién se le acerca, quién no se le acerca, quién le puede sacar una foto. Normalmente un preso no tiene esa potestad de evitar que lo fotografíen, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece de lo más razonable, si uno piensa la cosa con frialdad, por ejemplo, que uno no puede poner a un experto en contrainteligencia en medio de una población reclusa de preso común, a que salga al patio, digo, en los extremos. Uno, Aníbal Lecter, no lo pone
pero está claro,
en el silencio de los hechos, estaba todo eso es muy en condiciones especiales, sí, de reclusión.
Efectivamente,
¿verdad?
Ese tipo de cárceles hace falta. El asunto es que desde el ejército se sostiene que no era esa la idea de esto que se está construyendo en el ex batallón 7 de ingenieros.
Ahí hay otra historia, eso sí.
Que la idea era una cárcel para militares y para estos militares. Es más, después se agrega el componente pacto, ¿no? Esto forma parte del acuerdo que se hizo con este gobierno para el manejo de los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Que, bueno, los que terminaran yendo presos no iban a ir a cárceles comunes y corrientes, iba a haber un establecimiento especial para ellos.
Habría que cambiar la legislación uruguaya, ¿no? Porque la competencia del Ministerio de Interior sobre el establecimiento de reclusión no es un problema optativo.
Bueno, Faropa sigue diciendo que esto va a tener.
Claro, Faropa dice que va a pertenecer a la Dirección Nacional de Cárceles.
Sí, yo le creo. Pero además, lo dijo el Ministro de Interior en ejercicio. Y nadie del gobierno ha hecho decir que sea de otra manera. O sea que
ahora no.
La nariz hay una cuestión
Hay una cuestión adicional. Faropa, en la entrevista con Cotelo y en varios medios, se ha mostrado un poco molesto diciendo cómo se está dejando. Se está olvidando un proceso histórico y nos estamos preocupando por una cárcel militar o no. Yo creo que eso es un poco injusto. La gente en general, o mucha gente, está valorando este proceso de la justicia. Me parece que es minimizar a la gente decir eso. Lo que sí, de alguna manera, levanta dudas, y no solamente de la prensa, es que esta cárcel se empezó a construir, o las obras empezaron hace bastante. cuando el Ministerio del Interior nunca había hablado. Faropa dice, bueno, no salimos a anunciar todo. No sé, en general se sale a anunciar todo. Y después dicen que la prensa no lo reproduce y por eso hay una revista del Poder Ejecutivo y todo lo demás. Me parece que esto, yo no lo veo inserto en un plan general y estoy de acuerdo que necesitamos cárceles especiales. Y estoy de acuerdo, también sabemos que los violadores en una cárcel común y corriente tienen grandes problemas de seguridad de ambos lados. Y sin embargo,
policía procesado no lo pueden meter
exactamente,
con
lo sabemos todo claro, eso. Y sin embargo, no he visto hasta ahora una política específica para toda esa
gente. Yo creo que eso está bastante claro, ¿no? El propio Faropa en la entrevista en la radio, algunos detalles se le escapaban de cómo se había procesado la decisión de comenzar las obras, si esto había comenzado dentro de la órbita del Ministerio de Defensa, que parece que es así, es decir, que fue el Ministerio de Defensa quien comenzó a elaborar el proyecto y a construir esta cárcel. Entonces, acá es donde vienen las circunstancias. Yo creo que esto tiene dos puntas. Una punta es la propia interna del ejército, las Fuerzas Armadas en general, yo qué sé. Concretamente, esta gente, digamos, por un lado, no ha hecho ninguna autocrítica, que es otro tema, y entonces sigue trabajando desde la línea de la defensa de sus intereses, lo que incluye los intereses de los militares, incluyen la protección de los criminales durante la dictadura. Como han ido perdiendo mucho terreno en esta materia, lo empezaron a perder en el gobierno de Valle y lo siguen perdiendo y ahora pasos agigantados con este gobierno, bueno, tratan de, en fin, preservar algún beneficio, y yo creo que esto va por este lado. Por otro lado, yo creo que el gobierno, que es cuidadoso de esa interna militar y de las relaciones con los mandos, tampoco va y le pone la pata arriba, le dice ahora cállense toda la boca, los voy a meter a todo en cana y los voy a torturar encima. No, la maneja con cuidado y bueno, y se dan estos malos entendidos que cuando saltan a la opinión pública generan problemas. Yo creo que hay gente muy impaciente, ¿no? Porque hay gente que criticaba la impunidad de los gobiernos de Sanguinetti, la calle, etcétera, que después no le gustó la Comisión para la Paz, porque entonces la verdad sí, pero la justicia no. Bueno, ahora tampoco le sirve que vayan en cana, pero a una cárcel especial.
Pues quería que los patearan.
Con todo respeto, había el diario La Juventud, el día que se produce la noticia, por lo menos del mes, o del año, quizás, sí. del lustro, ¿no? o de la década, ¿no? fueron procesados 8 militares en Uruguay por violar derechos humanos en la dictadura. El diario de la Juventud saca como título principal otra cosa y en la tapa una foto pequeña cuya leyenda decía, cumpliendo lo pactado, no van a ser extraditados a Argentina.
Siempre hay una parda flora.
Bueno, pero estamos hablando, pensar de minoría.
Faropa en la entrevista del viernes dijo, por el contrario, esto otro, ¿no? Aclarando que estaba hablando a título personal allí. Dijo, si las personas que han sido acusadas, que están siendo procesadas y que aún no han sido condenadas por gravísimas violaciones a los derechos humanos, de haberles dado a las personas que estuvieron detenidas bajo su responsabilidad un trato cruel, inhumano o degradante, si a esas personas ahora nosotros podemos darles el trato más humanitario que podamos, el mejor tratamiento que podamos, estaremos generando una tarea docente muy grande, le estaremos dando un mensaje muy fuerte a la sociedad uruguaya respecto de cómo deben tratarse los seres humanos. ¿Te convenció de esto?
No, yo en el principio estoy absolutamente de acuerdo. Una cosa es un trato inhumano y otra cosa es un trato con un subordinado militar de ellos que le va a hacer todo. Digo, yo estoy confiando en que no va a haber allí guardias militares, pero si los hay, es obvio que un militar de menor grado sigue lo que le dice el militar de mayor grado.
No creo que tenga que ver con eso. Yo creo que ahí se la sacó un poco de la manga. Está bien el razonamiento. El razonamiento es que las víctimas de los crímenes contra los derechos humanos no pueden pagar con la misma moneda.
Claro, sí,
ahora,
está claro.
Que el Estado uruguayo deba tratar especialmente bien a estos criminales, bueno, ya no me parece tan así. Es decir, yo creo que el gobierno debe dar esas señales, pero tratando de forma digna y humanitaria a todos los presos.